Muy buenos días, amigos. Los invitamos hoy a compartir con nosotros música de Händel y de Schubert, música muy grata de oír. Y luego, como es habitual, en la parte final de nuestro espacio de hoy, hablaremos de algunos lugares, sobre todo de uno en particular, de excelente cocina que acabamos de descubrir en el corazón de Positos. Pero antes, también, como es nuestra norma, que nuestro amigo Oscar se ocupe de todo esto para que llegue a ustedes sin dificultades. Jorge Federico Händel, nacido en Halle, en Alemania, fue un músico que terminó su vida como músico nacional inglés en Londres. Pero antes pudo manejarse por diferentes lugares de Europa. En Italia hizo una experiencia importante de conocer a Corelli. Y este conocimiento de Corelli, el músico, se tradujo en una relación profunda con la obra de Corelli. Tanto que cuando escribe la primera serie de conciertos, Opus 3, en el año 1734, es clarísimo que el modelo que tiene presente Händel son los concertos grossi de Corelli, a pesar de que ya había otros compositores como Geminiani, Locatelli, que alumnos de Corelli, que habían avanzado en la forma distanciándose del maestro. Sin embargo, Händel, con un espíritu conservador, respeta la fórmula del maestro y así lo hace con una orquesta en la cual se escuchan los oboes y unos solistas que son dos violines y un cello en los tres tiempos que tiene la obra, que como sabemos se llama concierto grosso precisamente por eso, porque hay un grupo de solistas que son el concertino, los dos violines y el violonchelo en este caso, pueden cambiar de una obra a otra, y el resto de orquesta acompañante es el concierto grosso propiamente dicho, o ripieno, relleno, ¿verdad? La obra tiene los tres tiempos habituales, un allegro inicial, un largo central y un allegro final. Vamos a escucharlo en versión de Karl Richter al frente de la orquesta Bach de Múnich. Un tutti poderoso rítmicamente y ahora la voz de los oboes que se escucha. Una gran definición rítmica se juega entre la orquesta y los solistas y la voz de los oboes permanentemente. Aquí los dos violines y el cello solista, el concertino. Y este esquema de diálogo entre los solistas y del grupo orquestal del piano se desarrolla y se cumple a lo largo de todo este primer tiempo, que por cierto no es muy extenso, dura menos de 3 minutos. Se trata de una escritura evidentemente virtuosística, la agilidad de los violines, la velocidad de la interpretación, aquí la voz de los instrumentos de cuerdas solistas, dos violines cielo, los cuales responde como siempre la más orquestal, el piano. Después este rítmico primer tiempo sigue un largo, movimiento lento, de decadencia melodiosa, con los oboes en primer plano, dejando escuchar este tema. Junto con los oboes, flauta travesera y flauta de pico. Tono solemne de este largo establece clarísimo contraste con el movimiento que lo precede y con el que va a seguir. Una cadencia aquí ahora que modula para introducir el alegro final. Este acorde no resuelve para que arranque el alegro siguiente. Y otra vez volvemos a una definición rítmica y un tempo vivo, a su alegro, Flauta de pico, flauta travesera y oboes, se dejan oír junto con la orquesta de cuerda en un colorido cítrico muy interesante a pesar de la escasa cantidad de elementos como fue esa manita Händel. No es una orquesta sinfónica, es una orquesta de cámara. Y aquí se escucha claramente el fagot. Ahora le voy. Hemos escuchado el concierto grosso Opus 3 número 1 de Händel, interpretado por la Orquesta de Cámara Bach de Múnich, dirigida por el maestro Karl Kristall. Enseguida regresamos, amigos, con más música. Casi toda la obra de Schubert, o muy buena parte de ella, se escuchó por primera vez cuando se hacía muchos años que estaba muerto. Vivió entre 1797 y 1828, y en esos 31 años de corta vida dejó lo suficiente obra como para que sea considerado uno de los grandes maestros del movimiento romántico, y sin duda, como se dijo en su tumba, fueron enterradas allí muchas más esperanzas de la que era posible imaginar de un músico tan talentoso que tenía una enfermedad terrible de la sífilis y lo liquidó en muy poco tiempo. Justamente la sinfonía en si menor inconclusa pertenece al año 1822, momento en el cual aparecen los primeros síntomas de la enfermedad. Hay una gran crisis psíquica emocional en Schubert y la consecuencia de ello se refleja en esta obra, que quizá queda inconclusa entre otras razones por la perturbación que la noticia de la enfermedad provoca en él, una obra que tiene dos movimientos en lugar de los cuatro movimientos habituales, pero desde el punto de vista de su resultado como tal, hay quienes dicen con toda razón que no es una obra inconclusa, sino una obra maestra, perfecta, terminada, acabada, solo con dos movimientos, un alegre moderato inicial y un andante con moto que la cierra. Vamos a escuchar esta sinfonía inconclusa de Schubert, interpretada por la Filarmónica de Nueva York, dirigida por el maestro Kurt Masur. El primer tiempo, que es un alegro moderato, comienza así. Una frase de la cuerda grave, violonchelos y contrabajo juntos, misteriosa, que aquí con un pizzicato deja paso a los violines con esta figuración animada. De este murmullo sale la voz del oboe y el clarinete juntos con este nuevo tema. Comentario de los cornos y vuelven las voces del clarinete y el oboe juntos. Ahora acompañado por uno de los cornos. Ahora por la flauta y el oboe también. Acordes de la orquesta. Modulación importante. Y aquí, un acorde fuerte. Los cornos que aparecen aquí. Y este es el tercer tema. Violoncellos. Esta bella melodía de vals, de Jan Lander, vals popular austríaco, sube a los violines, aquí. el tono melancólico de esta melodía que se de toda la obra conduce esta interrupción, un compás de silencio y acordes cortísimos de toda la orquesta. Está cerrando la exposición con los tres temas que escuchamos. En dulzura la flauta comenta el tema y la orquesta se duerme con esos acordes de pizzicato de la cuerda. Regresamos al comienzo y se va a escuchar todo de nuevo a partir de aquí. Está indicada la repetición y el director la hace, Cur Mazur, no todos la hacen, Cur Mazur la hace. Otra vez el segundo elemento en la voz del oboe y el clarinete, segundo tema. Que en realidad es un primer tema, la primera frase de introducción, que hay que considerar introducción, pero es otro tema. Tiempo, intervención de los cornos con este pasaje de tres compases y ahora el segundo tema real, tercero de los expuestos, violonchelos y contrabajos juntos, los chelos llevan la melodía, los contrabajos hacen un pizzicato que apoya con sus notas y encima clarinete y fagot, cornos. Ahora los primeros violines retoman la melodía. Se interrumpe aquí, silencio de un compás, acordes. Cerrémonos de toda la cuerda y las cordas esforzando de maderas y metales. Y estos comentarios de la cuerda dividida entre violas y violonchelos, primeros y segundos violines, que dialogan. Apagando el eco del segundo tema, la flauta sube con él ahora junto con el oboe, ahora el clarinete también, y los pizzicatos que la escuchamos antes, se reiteran ahora. Pero en lugar de retomar el comienzo, comienza el desarrollo. Los temas que escuchamos son utilizados para crear nueva música. La frase de comienzo aquí origina esta respuesta de los primeros violines y segundos violines juntos, que ascienden melódicamente una especie de aspiración dolorosa. Los cellos responden y aquí ahora los metales, trompetas, cornos se suman con acordes que ganan toda la orquesta. Este misterioso pasaje donde se escucha el acompañamiento del segundo tema solo. Otra vez. Desarrollo progresa ahora hacia esta frase huracanada de toda la cuerda. Los metales, trombones, trompetas y cornos se dejan oír ahora. Esto con los timbales. Y aquí otra vez comienza, con esta frase de los violines en movimiento rápido, la recapitulación. Se vuelven a escuchar los temas del principio. Eso significa que se está cerrando el primer movimiento. Todo esto es recapitulación, vamos volviendo a escuchar en otra tonalidad, pero lo mismo que escuchamos al comienzo. Segundo tema, que va a cantar en los cielos, en la cuerda grave. Primero aquí en los cielos. Y ahora en los primeros y segundos violines, siempre con el acompañamiento contratiempo de la clarinete, flauta, fagot y cornos que se deja de ir. Y Y ahora toda la orquesta con los poderosos acordes, fortísimo. Un tono dramático. Aquí comienza la coda, el pasaje final que cierra un momento. Ver la frase inicial de la cuerda grave, violonchelo y contrabajo juntos. A los que responden violines primeros y segundos, cuernos primero, viola después. Gran intensidad expresiva, melancolía, desgarradora. Los vientos, oboes, clarinetes, fagot, cornos, trombones, cuerda ahora, se dejan unir. Y a los acordes que cierra el movimiento. Enseguida regresamos, amigos, con el segundo movimiento de la sinfonía inconclusa de Schubert. Schubert fue dueño de un enorme genio melódico, capaz de escribir una mañana feliz, tres o cuatro canciones, y por eso dejó unos 600 líderes, 600 canciones. En este movimiento lento que sigue andando con moto, la calidad melódica es realmente portentosa y brilla desde el primer compás. Pero una calidad melódica empapada en esa melancolía dramática que hace de esta obra un referente muy especialmente marcado del talento y del estilo de Schubert para manejar la orquesta. Andante con moto, segundo tiempo de Sinfonía Inconclusa de Schubert, por la Filarmónica de Nueva York, dirigida por Kurt Masur. Cornos y fagotes juntos, ahora los primeros violines con la cuerda, con esta frase emocionante. Otra vez cornos y fagotes juntos. Y el pizzicato de la cuerda grave que marca el compás. Comentario de la cuerda otra vez. Y aquí se hace desarrollar una melodía. Thank you. los primeros violines, la flauta responde, y ahora muy marcada en todo lo que es este pasaje. Una clara definición rítmica. Casi una marcha. Otra vez ahora pianísimo. La melodía inicial que se deja oír. Flautas, fagotes. Primeros violines que la comentan. Responde la madera. Insisten los primeros y segundos violines. Y ahora hay aquí un nuevo elemento temático que llega inesperadamente. Aquí. El clarinete levanta su voz. Y ahora lo voy. Con su voz nasal. La cuerda grave. Comenta. El resto de la cuerda sostiene. Flauta. Oboe. Y acordes de todo el orquesto. El movimiento de los violines y violas, segundos violines y violas, varía el tema. Lo borda. La cuerda grave lo retoma. Los primeros violines se suman. Flautas, oboes y fagotes aquí pianísimo. Y los violines suben como una aspiración. Es doloroso, es intensamente patético. Los cornos dialogan con la madera. Oboe que se reitera, flauta, clarinete y cornos, como un eco que se va apagando, repetidos, y ahora, otra vez se regresa al comienzo, a la melodía del principio. El pizzicato de la cuerda grave marca la marcha. y esta masa se va a hacer ahora mucho más firme, mucho más firme, está capto. Santirena, clandera, melancólica. Continúa el clarinete. Este dibujo de los violines lo repite el oboe, lo repite la flauta. Y aquí en este pasaje comienza la coda y va a cerrar la obra. Tempestuosa, tormentosa participación de la cuerda que anima su figuración. Con este comentario de los jugadores, incluido por toda la orquesta. Y sin fuerza, cayendo, la melodía se va a cerrar paulatinamente. En este llamado retirado de los cornos, la música está parando lentamente. Los primeros violines se van a oír otra vez en esta frase desolada. Después de los cornos. Aquí los violines, retratando la desolación, clarinete y fagot comentan junto con el trombón. Y con este dibujo de la cuerda, esta voluta, desciende hacia lo grave y termina. Sinfonía inconclusa de Schubert por Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por el maestro Kurt Masur. Enseguida regresamos, amigos, con otros temas. Ahora que la cocina es el mundo, amigos, en este espacio queremos recomendar un restaurante, como decíamos al comienzo de nuestro cuento de hoy, que se llama Uva House. Está en la calle Benito Blanco, número 729, entre Solano Antuña y Juan María Pérez. El teléfono es 712-6436. Se trata de un equipo de argentinos y chilenos, el chef es chileno, Juan Pablo, hay dos compañeros de trabajo argentinos, y han logrado, uno de los argentinos casado con Uruguay, de manera que es una especie de gran confraternidad del Mercosur gastronómico, donde se puede comer muy bien a precios muy sensatos. La cocina es una cocina refinada, un tartar de salmón, por ejemplo, un confit de pato, el confit de pato servido con chutney de manzana y salsa de moras, unos tagliatelle como pasta, que es lo que se trata, con una salsa de cilantro con langostinos y zucchini, y ajos asados, delicioso. Una muy buena carta de vinos diversos, uruguayos, chilenos, argentinos. Unos postres irresistibles donde hay cosas tan abrumadoras como el apocalipsis de chocolate, que para los fanáticos del chocolate, si el tiempo está frío o fresco y ayuda, se trata de una que para ser esponjosa, sumergida en lo que se llama tres leches, que son tres diferentes tratamientos de la leche vacuna, bañada en salsa tibia de chocolate con helado de chocolate y avellanas. Un cheesecake de limón excelente también. Y por último, una obra maestra que es una canasta crocante de masa fina, una masa muy delgadita, como una hojilla, con puré de manzana, banana y durazno, acaramelados y flambeados en salsa de almíbar al ron y helado de crema americana. Bueno, son realmente postres muy buenos, adictivos. Pero insisto en la cocina, que es de muy buena calidad, con originalidad en la presentación, elegantísima la presentación, de muy buen sabor, sabores diferentes, precios sensatos, las entradas están en donde 100-110 pesos, los platos principales, el pato que estaba en todos lugares vale 200 y tantos pesos, pero hay muchos platos de menos de ese dinero, de 120-130 pesos, de modo que con 200 pesos se puede comer muy bien, dejando de lado naturalmente el vino, la bebida que elijamos. Repito, la dirección es Uva House, en la calle Benito Blanco 729, entre Solano Antuña y Juan María Pérez. Y les doy el teléfono otra vez, 712-6436, conviene reservar porque las dos veces que estuvimos por allí estaba muy concurrido, sobre todo jueves, viernes, sábado, fines de semana, se pone muy nutrido. Y bien, amigos, de este modo estamos despidiéndonos de ustedes, invitándonos a un encuentro semejante el domingo que viene, siempre por Radio El Espectador, a partir de las 11:30 horas. Hasta la semana que viene, amigos.